Hoy estamos en la emisora de A Coruña, en la calle Linares Rivas, en el centro de la ciudad herculina. Estamos en un séptimo piso con unas excelentes vistas del puerto de Transatlánticos. Bueno, desde el restaurante Árbore da Beira también hay unas excelentes vistas de esta ciudad. Pero el aliciente, obviamente, para ir a este local hostelero, aparte de las vistas, es la comida. Luis Beira, ¿qué tal? Estrella Michelin, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Hoy es un día especial, no solo para la emisora de COPE Coruña, también para COPE Galicia y COPE en general. Le quería yo preguntar, para llegar a lo más alto, su camino empezó con 13 añitos, ¿hay que empezar pronto?
Bueno, hay que empezar caminando, y a partir de ahí cada uno tiene que buscar su camino, su trayectoria y su historia, ¿no? Pero también te voy a querer decir una cosa. Yo tengo unas maravillosas vistas. Es verdad que yo siempre de lo que presumo en nuestros restaurantes de nuestras vistas. Pero tengo que decir que yo que he pisado alguna emisora que otra, esta es la que mejores vistas tiene.
¿Cómo nos gusta que nos diga
y
eso?
Y aparte es que hay una cosa. Las instalaciones son maravillosas. Es luz todo lo que hay aquí, ¿eh?
Sí.
O sea, las vistas son mágicas. Mágicas. Yo invito a que el que pueda que venga a visitar. Es la leche. Es la
Qué
leche.
Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, decíamos que su camino empezó con 13 añitos nada más. Tengo entendido que estudiaste, que me pediste el tuteo, que estudiaste en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, ¿no? En Santiago.
En Santiago. Pero bueno, yo estudié en el... No, en el Centro Superior, en Lamas de Abad.
Ajá.
En Lamas de Abad. Entonces, no había el otro en aquel momento. Y aparte también voy a decir una cosa. Mis padres, que mi madre y mi padre se acaban de jubilar, era peluquera y mi padre vendedor, que... Como digo yo, le vende arena a los del desierto si hace falta, ¿no?
Entonces es de los buenos.
Sí, es de los buenos, es de los buenos. Pero sí que es verdad que tampoco nosotros económicamente hubiéramos podido... No, seguramente ellos hubieran intentado hacer todos los esfuerzos, pero yo creo que las escuelas públicas también son maravillosas. Entonces yo tuve la gran suerte de estar con unos profesores que eran muy buenos y además... que en algún momento me tuvieron que motivar de alguna manera, o yo creo que me motivaron de alguna manera.
Porque ¿cómo empezó el gusanillo de la cocina? Me acabas de decir, no es de generación familiar, quiero decir, ¿cómo empezó eso?
Bueno, yo no tuve ninguna... Yo tuve la suerte de que mis padres en algún momento debieron de ver algo, ¿no? Yo ya cocinaba con mi madrina, entonces en casa, porque fue la que me cuidó, mi familia fue de estas familias que el padre y la madre trabajaban pues prácticamente todo el día y mi madrina era la que nos cuidaba, ¿no? Tanto a mi hermano como a mí. Entonces ella, pues para entretener a un chaval de 10 años o 12 años o 11 años, pues empezamos pues haciendo, de hecho tengo un plato que es un homenaje casi a ella, ¿no? De unas lentejas en el restaurante, escogíamos las lentejas. No, abríamos los paquetes y ella me decía que teníamos que escoger las lentejas buenas y las malas las separábamos y las tirábamos. Yo creo que era más que nada para entretenernos
para
y después empezar el juego de cocinar lentejas, ¿no? Y yo creo que mis padres dijeron, bueno, pues oye, parece que le gusta, se levanta todos los días, nos hace los desayunos, parece que por ahí podemos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar. A mí me gustaría tener esa visión que tuvieron ellos, aunque ellos dicen que no, que fue por el azar. De decir con mis hijos, de decir, bueno, yo creo que tú te puedes dedicar a esto, a esto, a esto.
De explotar ese lado donde ves talento o ves pasión.
Exactamente,
¿no?
Porque además yo que fui un mal estudiante, que no me gusta mucho decirlo, porque parece que... Pero es verdad que cuando llegué a la escuela me motivó algo, ¿no? Pero, ostras, buscarle a tus hijos hoy en día, que es tan complicado decir, ¿qué van a ser nuestros hijos de mayores, no? Estas profesiones que todavía no existen, pero que van a ser el futuro, que... Joder, ¿cómo le ayudas tú a un chaval?
A decidir. Y en un momento tan delicado como es la adolescencia,
madre
que uno no sabe
mía,
lo que quiere,
sí,
claro. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la gestión de los menús dentro de una cocina. Creo que es un poco como la radio, un caos ordenado, que luego a la hora de presentar sale todo bien, pero en la cocina, en el tiempo que dura pues esa preparación de un menú, me imagino que pasa de todo. ¿Cómo es estar dentro de una cocina?
Bueno, mira, nosotros es una cosa que hay un trabajo que yo creo, lo has dicho muy bien, yo creo que como en la radio, solo vamos a entender nosotros, ¿no? ¿Cómo llegamos a hacer X horas ese menú que al final sale? Porque lo que pasa es que muchas veces ni la propia cocina, los cocineros, entienden mi trabajo, ¿no? Y mi trabajo es ordenar un menú, hacer un menú que a cada partida le toca su historia de hacer, y ellos a veces no saben ni cómo va a salir el menú hasta que sale por primera vez y dicen, ostras, es que este ha sido uno de los mejores menús que hemos hecho, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero esa base de tener, obviamente, muchos colaboradores, mucha gente que esté ahí dándolo claro. todo, mucha gente muy profesional, como es el caso de Arboleda Beira, que todos los que trabajan allí yo creo que son grandes profesionales, y después que cada uno sepa hacer perfectamente su trabajo y sin dudar, además.
Claro.
A veces hay que ser un poco...
Tomar decisiones rápido.
Y anárquico de decir, mira, ya verás, hazme caso, fíate y tira para allá, pero esto no tiene mucho sentido... Y empieza a tener sentido cuando todo se va hilando, ¿no? Y dices, claro. Ostras, ahora sí, ahora ya lo entendemos, claro, pero hay que tener un acto de fe, ¿no?
Claro. Se dice que esta temporada vamos un poco escasos de grelos, estamos un poco ahí a las puertas del entroido, del carnaval. Yo no sé si hay complicaciones ahora mismo, en general, en todas las épocas del año, de determinados productos que nunca nos han faltado y que ahora a veces es más difícil de conseguir.
Bueno, el cambio climático ha sido para todo. Entonces, yo el otro día leía un artículo de una chica que lo escribía de Betanzos y decía que hasta mediados de este mes finales no iba a empezar el grelo, entonces que la gente de los cocidos y de todo esto estaba un poco preocupada.
Que hay que buscar alguna alternativa.
Sí, la alternativa en Galicia es poca, porque los que vamos a comer un cocido, los que queremos comernos esos grelos maravillosos, queremos eso, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí que es verdad que vamos a tener que empezar por que haya cambios, porque es que los cambios existen. Entonces, claro. Y hablo de cambios climáticos, entonces existe, las temporadas están volviéndonos las cabezas locas, ¿no? Claro, porque dicen que Galicia es uno de los mejores sitios para venir de vacaciones, de...
Y a comer bien.
Es que es normal, es que hay otras zonas en el sur que se está pasando francamente mal, ¿no? Sí. Con el calor. Entonces, nosotros... Pero todo llega. A Galicia siempre llega. Aunque llegue tarde, llega.
Llega.
¿No? Entonces...
Yo hablaba también con otros hosteleros que me decían, ahora mismo tenemos una crisis de mano de obra en el sector de la hostelería y una crisis de producto, precisamente por todo esto que me estás diciendo, ¿no? Que ahora mismo pues las temporadas no se sabe muy bien cuándo empiezan y cuándo acaban. Y te quería preguntar ya la última. Para un estrella Michelin, para la gente que nos está escuchando desde sus casas, un plato fácil y rápido. Puede ser un bocadillo perfectamente,
fácil,
¿no?
Fácil y rápido. Mira, yo siempre haría... si me tengo que comer a mí ahora mismo algo, y no sé por qué, lo voy a decir, me comería unas cocochas al pilpil y cocinadas... No, es verdad que este tema de hacerlas al pilpil, ¿no? Yo creo que hay que hacerlas con mucho cariño y usando técnicas o productos que hay ahora, ¿no?, en el mercado. Porque eso de estar dándole hasta que te haga el pilpil... Hay maneras, si usas un agar-agar, que al final es un espesante natural que viene de las algas, ¿no? Le echas un poquito. Es verdad que la medida puñado no existe, ¿no? Esto tiene una medida.
Tiene que ser exacto.
Claro, y parece que la palabra agar-agar es como, buf, eso es de subir a Marte. No, es un espesante natural que viene de las algas. Y cuando tú mezclas esa cococha con aceite, le echas un poquito de fumé, le echas un poquito de agar y le añades, aunque sea el agua de los berberechos o unos berberechos, para que le dé un sabor así un poco. Yo me haría eso, no sé si por el frío que hace, no sé, unas cocochitas de bacalao.
Qué
al
bueno.
Pilpil con unos berberechos de aquí, de la zona, y un aceite, esto ya es para el que quiera triturar, de hierbas aromáticas que encontremos ahora mismo. Pues yo creo que me comería eso ahora mismo y estoy
y tan ricamente.
¿No? Y es verdad que hay una cosa que lo que decías tú, el tema del personal está complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, hoy que todos estamos con la sostenibilidad, ¿no? Que nosotros desde Árbore estamos haciendo mucho, mucho hincapié en la sostenibilidad, porque queremos conseguir, es verdad que tenemos una estrella, pero es verdad que queremos conseguir para esta ciudad la famosa estrella verde de la sostenibilidad en Michelin, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad también no es solo usar productos, usar, pues como tenéis en este estudio, ¿no? Todo maravilloso, con, con paneles
de bajo consumo, luces todo, LED, claro, etcétera, o sea, mirando cada detalle.
Como se ve, ¿no? Pues la sostenibilidad también es darle al trabajador no condiciones precarias. Entonces, por ahí empieza también parte de la sostenibilidad, ¿no? Que nosotros estamos haciendo hincapié. Y después lo que decías también de que los productos es que están cambiando. Somos cocineros. Tenemos, así como vosotros sois mágicos haciendo la radio que hacéis y llegando a todos los públicos que llegáis y entreteniendo, ¿no? Nosotros también tenemos que buscar la manera de que si hay cambios tenemos que adaptarnos a los cambios y a los productos nuevos que vienen, ¿no? Uh-huh. Que al final son los que hay, pero están evolucionando en ciertas temporadas. Entonces, los cocineros se tienen que poner las pilas, tienen que usar los productos que haya en temporada. Y esto es lo que nos queda, no nos claro. queda otra cosa, ¿no?
Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse a todo, así que no podemos estar sufriendo ni, ni fustigándonos todo el día, ¿no? Uh-huh. Buscar y trabajar en lo que nos gusta.
Uh-huh. Para un nuevo cocinero, ya dije que era la última, esta sí. Para un nuevo cocinero, una persona que ahora mismo nos esté, bueno, que nos esté escuchando y que le encante la cocina, pero no sabe si quiere dedicarse a esto, ¿qué consejo le darías? Que no busque la estrella, porque no sé si en tu caso es muy buscada o llegó un poco después de una larga trayectoria, sino que se centre en la pasión, en lo que le apasiona, o pues eso, que busque la excelencia todos los días. No sé qué, no sé si pedirte truco o fórmula mágica, seguro que no la hay porque es mucho trabajo, pero ¿qué consejo le darías a esa persona?
Mira, yo llego todos los días a mi restaurante con mucha pasión. Obviamente todos tenemos nuestros momentos malos.
Y días malos,
¿sabes?
Los tenemos,
o sea,
todos,
yo,
claro.
Yo, mira, yo te voy a contar un secreto. Yo me he divorciado hace 2 años, uh-huh. ¿vale? Entonces lo pasé francamente mal.
Claro.
Bueno, pues porque hay momentos que se pasa mal. Entonces, uh-huh. Esto nunca lo he dicho, además, públicamente. Entonces, los que me conocen más personalmente lo sabían, pero tú lo pasas mal. Te divorcias, oye, pues se acaba,
claro.
y
es un momento personal
muy bajo.
No pasa
nada. Yo tengo, además, yo he tenido con mi expareja, pues tengo una maravillosa relación, pero se acaba. Entonces, pero es verdad que eso te afecta en tu trabajo del día a día. Entonces, yo sí que he visto que mi manera de pensar era otra cuando lo estás pasando mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando tú lo pasas mal, la vida sigue. Yo tengo una socia maravillosa que es Siria. Tengo un, yo les llamo socios también, a Santi, a Martina. Entonces, y todo el equipo que nos rodea. Entonces, tienes que ceder el testigo en ese momento. Hmm. Entonces, cuando tú ya pasas ese momento, tu pasión sigue, tu historia sigue. Lo que no podemos es que, no, es que yo ahora no encuentro trabajo, no estoy bien o no, y nuestro momento recae. Pues esto es la gastronomía. La gastronomía tiene momentos buenos, malos, pero nunca dejas de comer. Y claro. Además es que, ¿qué pasa? Que yo hacía otro tipo de platos. Pero eran platos mágicos también.
Claro, un arte efímero que refleja tu estado de ánimo en cada momento.
Exactamente. Entonces, es verdad que tienes que, en ese momento, tener un compañero a tu lado, que en este caso era Iria, y me decía, Luis, es que ese es un plato muy agresivo. ¿Sabes? Porque hacía platos que eran radicales. Entonces, no puede ser. No puede ser porque nosotros tenemos una línea, el mar, el entorno en el que vivimos. Entonces, teníamos que cambiar. Pero es verdad que poníamos pequeñas pinceladas de mi momento personal.
Ya.
Ahora está cambiando nuestra cocina, porque yo estoy en un momento pues ya feliz, ya pasas esos momentos. Lo digo porque a lo mejor no es un digo, es una enfermedad, es un momento. No tienes que abandonar todo. A mí me pasa que hay compañeros que dicen, mira, estoy pasando un mal momento porque tengo a un familiar enfermo, yo estoy enfermo y lo quiero dejar todo, quiero. Mira, las cosas no se abandonan.
Ya.
Tú no abandonas a tu familia, no abandonas a tus hijos, no abandonas a tus amigos. Simplemente estás pasando un momento. Entonces tú tienes que llegar con esa pasión. ese 31 de diciembre en el cual yo llego cada día a mi restaurante y veo a todo el mundo feliz. Y porque todos tenemos malos momentos, pero los malos momentos
Se pasan.
Se pasan. Y además, alrededor de una mesa nosotros tenemos la gran suerte de que siempre estamos. Y además es que la gente viene feliz a nuestras casas. No viene a pasar un momento. Para lo bueno o para lo malo las cosas están cambiando. Antiguamente, las sobremesas que se hacían alrededor de una mesa eran la leche. Yo he vivido grandes sobremesas en Casa Pardo, por ejemplo, que me ha tocado trabajar. Y eran muy, muy, muy divertidas. Pero en cambio, ahora la gastronomía ha cambiado Y la gente que viene a un restaurante viene a pasarlo bien, viene a disfrutar. Obviamente hay gente que viene a hacer negocios, por supuestísimo. Pero quizás ya son los menos.
Yeah.
Ya vienen a disfrutar alrededor de una mesa. Uh-huh. Entonces dices tú, pues si yo soy un tío súper afortunado.
Claro.
¿Cómo me va a ir? ¿Cómo voy a sufrir yo? Pero si la gente viene porque quiere comer nuestra comida, quiere pasarlo bien, quiere divertirse, quiere olvidarse de mil problemas.
Otro hostelero me decía, de hecho, con esto, nosotros no trabajamos en un hospital. Es decir, cada vez que vamos a el trabajo sabemos que va a haber gente que está disfrutando, o la mayor parte, el 90% están disfrutando y vienen a nuestro local a disfrutar,
sí,
y eso ya es un privilegio.
Y hasta te podría yo decir una cosa, en los hospitales, tú casi, aparte del médico, por supuesto, que te dé buenas noticias, tú casi en ese momento cuando estás... ya a mí no me ha tocado, pero he vivido hace poco una experiencia con mi padre, que fue una tontería, pero ha estado, que es un gruñón y además es que es un mal enfermo... por una tontería y ha tenido que estar varios días y la única felicidad que tenía era la comida.
¡Qué maravilla!
Era
¡qué maravilla que me digas que al final la comida es una herramienta también para llegar a la felicidad!
Es que me gustaría a mí hablar con cocineros de hospitales y decirle, ¿vosotros os dais cuenta que sois los únicos que podéis llegar a hacer felices 3 veces al día a una persona que está postrada en una cama? Es que, ostras, yo creo que, de verdad, yo creo que ellos no se lo imaginan.
Ya.
Y me gustaría que, desde aquí, que llegamos a millones de personas, que lo, y seguramente hay algún cocinero de algún hospital, que lo sepa, porque esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Yo me he dado cuenta con mi padre. Me he dado
cuenta
maravilla. Con mi padre.
Bueno, Luis, ha sido un placer charlar contigo estos minutos aquí en COPE. Ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa.
No,
gracias.
No, y más ahora.